Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola.
Hola, Jimena.
Hola. ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
muy bien, aquí estoy relajándome un poco.
Fenomenal.
Bueno, muy bien.
Oye, que te quería hacer dos preguntas que le hice el otro día a papá.
Te quería hacer dos preguntas rápidas.
Sí, dime.
¿Eh? Últimamente me imagino que Madrid es una mujer. Una mujer que no sabe muy bien quién es y que siente que ya no tiene sentido, que está perdida.
¿Por qué fuiste? ¿Por qué viniste a Madrid?
Pero no pasa nada, nos pasa mucho.
¿Por qué viniste de Bilbao a Madrid?
A mí este año me está pasando un montón, la verdad.
¿Por qué vine yo a Madrid?
Uh-huh. A ver, pues yo quería ser azafata de Iberia. Entonces...
Ah, porque en los tiempos que yo viví en el puerto de Santa María, terminar el bachillerato, pues mi padre me puso en una academia para que aprendiera a escribir a máquina y pudiera trabajar en una oficina o algo así, por el bachillerato. Pero en el puerto de Santa María no había trabajo de nada, ¿sabes?
Vine a Madrid, hice el examen, pero la condición para volar en aquellos tiempos era tener residencia en Madrid. Así que con mucho dolor de corazón me vine a Madrid.
¿Por qué querías ser azafata? O sea, ¿por qué no te quedaste en Bilbao?
Porque quería salir de Bilbao y salir de mi familia y salir de casa y escapar y hacer mi vida.
Yo te he dicho yo.
Madrid es eso que sale en la tele, en la prensa y que parece ocuparlo todo.
De Osborne lo habían pintado en blanco y encima habían escrito: Bienvenido a ERE, capital mundial del paro.
No tiene sombras porque está a pecho descubierto continuamente como su maldita puerta del sol, donde no hay sombras, ni bancos, ni fuentes, ni casi aire.
¿Y cuántos años llevas en Madrid?
Vine...
Llevo pues desde los 18 años.
Vine a Madrid con 21 años.
Voy a cumplir 79.
Empecé a volar con 21 años, que era la edad, la edad mínima para entrar a trabajar.
Yo llevo 60 años
y, en Madrid. Pues no sé cuántos llevo. Desde el 21, pues...
Yo la quiero mucho, pero a veces me siento incapaz de defenderla porque no la siento mía, porque no sé a quién le pertenece y por buscar respuestas, pues no sé, le he acabado preguntando a los gatos.
¿Qué necesitábamos contar?
Eso lo juro porque
son historias que están...
Llegué a casa y lo primero que me dijo fue: bienvenido a Euskal Herria.
Con la muerte de esas dos personas.
No mientas
nunca. Voy a reconciliar Galicia, voy a dar una herencia de puta madre.
En una frontera cerrada y detrás de la valla solo veo casas mientras
no
suena la llamada a la brava.
Muchas
historias que están aquí al lado a un metro y que no se dan en la prensa.
In situ. Historias a un metro de distancia. Este es Óscar. Quedé con él en Callao.
Nada, joder.
A Óscar le conocí a través de mi amiga María. María emigró a Canadá porque no encontraba trabajo.
Sobre todo me han parado, estaba grabando y me han parado los típicos de... ¿Te quieres hacer socio? De no sé qué, digo bien.
Sí, es que
cuando Madrid era Mairid, Muhammad I, fundador de la ciudad, que por cierto era cordobés, ordenó construir una muralla que la rodease con la intención de protegerse de los ataques del norte de la península. La muralla tenía tres accesos: la Vega, la Sagra y la Almudena. Tres entradas que estarían ahora formando un triángulo entre la plaza de armería del Palacio Real, una esquinita del Parque Emir Mohamed, donde actualmente hay restos de la muralla, y la Capitanía General de la Calle Mayor. Las tropas del rey Alfonso VI iban a conquistarla por la Puerta de la Vega cuando un soldado empezó a escalar la muralla utilizando la daga como piolet y desde lejos, pues parecía un gato. Por eso, a los descendientes de varias generaciones de nacidos en Madrid se les llama gatos.
Son más de la zona en la que vivo yo ahora.
¿Y tú recuerdas el día que descubriste que eras gato?
Pues no. El día justo concreto no. Pero sí que lo hablaba con mis padres y sobre todo eso, que no hay mucha gente que sea gata.
Si tú sientes, que no sé si te pasa, que por ser gato... tienes más cariño a Madrid.
Yo creo,
o tus padres te lo han inculcado, no sé.
Yo creo que sí. O sea, no sé si es por ser gato como tal o porque mis padres son muy de Madrid y vivimos a 5 minutos del centro, al lado de la parte sur, que también es como muy representativa de Madrid. Está cerca de Vallecas, por un lado, cerca de Villaverde, Garabanchel y esta zona por el otro.
Pero tu madre decía algo también del...
Decía que era carne de asfalto y polución.
Joder.
Que eso de vivir en el campo y la tranquilidad no iba con ella. Si puedo, de hecho siempre he dicho que envidiaba muchísimo a los que tienen un piso por Malasaña, por esa época en que eres estudiante, que te da igual dormir, que no te importa el sí. bullicio y es la hostia.
O sea que te jode no haber sido...
Sí,
claro, como
claro,
es, no haber, o sea, haber sido de Madrid.
Irónicamente
porque...
esa parte me jode porque es como... Si claro, hubiese sido claro, a lo mejor
total.
De Soria, hubiese venido aquí a estudiar en un,
piso en una zona súper guay o en Fuenla, como mi amiga Raquel, que vino de Oviedo y compartía piso allí.
Oye, ¿tienes un tatuaje de...? Me dijiste, ¿un tatuaje de un gato?
Sí. Es...
¿Me lo puedes enseñar?
Sí.
Bueno, te hace un poco de frío. Hostia puta.
12 horas de tatuaje.
¿12 horas? Es un gato con una
Es un gato
boina?
Chulapo, hostia. Está caracterizado de chulapo, fumando un piti. Y con la bandera de Madrid al hombro.
Es muy fuerte que además te hayas tatuado la bandera de la Comunidad de Madrid.
Sí, a ver.
Con las estrellas,
si no
rojas,
te fijas,
estrellas blancas.
Como está en una zona que no se ve muchísimo.
Claro, está sí, en el antebrazo, justo.
Por dentro, sí. Mm. Y tampoco se ve, es una bandera gigante. Pero como la llevas al hombro, arrugada, pues le da el toque.
Madrid no parece carismática a primera vista. Yo creo que es por el exceso de contaminación y alquitrán negro. Por la noche la observo y pienso, pobreta. Es como si la gente viniera de fuera a lamerla, sobarla y escupirla. A divertirse y chao. No sé si la quieren herida y no sé si una herida es un lugar donde vivir, como decía Joan Margarit. No se puede vivir contigo, le decimos todos a la ciudad, porque sale cara incluso para el polvo de una noche. Por eso, casi todos, y a pesar de dormir aquí, sueñan con volver a su tierra donde no hay infraviviendas, alquileres altos, cafés cada vez más caros. Aquí vivimos como muchos perros, casi siempre atados y pocas veces sueltos. Madrid se parece también a Alejandra Pizarnik. Sí, Madrid sí. se parece a una poeta de ascendencia ruso-judía, aunque nacida en Argentina. Me quieren anochecer, me van a morir.
Vale, vale. ¡Ay! ¿Cómo estás? Yo estaba como perdida.
Esta es Marga. Quedé con ella en la casa del campo y yo nunca había estado en la casa de campo. Yo qué sé.
¿Sabes que nunca había estado en la casa de campo?
No me digas.
Bueno, creo. Pues
está estupendo.
Qué chorrada, ¿eh?
Y los fines de semana.
A Marga la conocí gracias a mi amigo Alfonso. Alfonso dejó su piso en Madrid para irse a un pueblo a las afueras, pagar menos alquiler y vivir mejor. Marga también es gata, claro.
Mi padre. Se conocieron, o sea, nacieron en el puente de Segovia. Y se conocieron en la calle Antillón, que es una calle que está en la Puerta del Ángel. Y entonces siempre nos quedamos por esta zona, justo al lado del río, el Puente Segovia, lo que se llama ahora Madrid Río.
¿Cómo te enteraste? Que preguntas, la pregunta a todos. ¿Cómo te enteraste que eras gata?
Pues porque mis padres me lo repetían muchísimo para que me sintiera súper orgullosa de eso. O sea, en mi casa era un orgullo ser gato y luego también... Me di cuenta cuando tenía como 8 años o así que todos mis vecinos y mis amigos se iban al pueblo y yo nunca me iba al pueblo y yo decía, ¿y por qué nosotros no nos vamos al pueblo? Y me decían, porque tú vives en tu pueblo, tú eres de Madrid, eres gata. Y por eso yo creo que tengo eso en la cabeza metido hace muchos años. Mira, mi madre trabajaba en una, antes de casarse, trabajaba en explosivos. Era muy gracioso porque era una fábrica que estaba en el puente de Segovia, que de hecho, la gente del barrio le llama explosivos a esa zona, porque estaba ahí una fábrica de explosivos, entonces trabajaba metiendo pólvora en... Sí, la fábrica de explosivos, pero vamos, que mi padre empezó de botones a una distribuidora de cine que se llamaba Cepipsa, que estaba enfrente de Sepu, que es donde está ahora el Primar de Gran Vía, y empezó de botones y ascendió y luego llegó a ser viajante. Entonces él viajaba, se iba a vender películas por los pueblos, las películas de cine por los pueblos. En los barrios, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía, que estaba aquí al del Paseo Extremadura, que es una calle ahora mismo que no tiene casi vida, había 6 cines.
¿6 cines?
Había muy poco ocio, había sesiones matinales. Yo me acuerdo de pequeña de ir los domingos al cine por la mañana y luego, y siempre recuerdo que íbamos a, en Navidades se estrenaba la película Disney y siempre nos llevaban al cine Imperial, que es el que estrenaba la película Disney, que está también donde está Primark. Esa manzana, ahí estaba el cine Imperial también.
Madrid no es fácil de manejar. Además del centro, tiene muchos apéndices, barrios y periferias tan importantes como su corazón. Parece que le queda grande a cualquiera y, por supuesto, también a sus alcaldes y alcaldesas. Yo me la imagino como robusta, recia, tosca. Igual porque pienso en Gloria Fuertes o Emilia Pardo Bazán, aunque la Emilia fuera gallega. Mi abuela Rosa, que tampoco era de Madrid, sino de Jerez de la Frontera, decía que en los pueblos y en el sur la gente caminaba levantando los pies del suelo. Perejil, perejil, perejil. Mientras que los de ciudad nos arrastramos en modo hierbabuena, hierbabuena. ¿Pero quiénes son los que realmente caminan por esta ciudad?
Yo siempre digo, hay muy pocos madrileños viviendo en el centro de Madrid ahora mismo. Ahora la gente que viene al centro de Madrid, gente de provincias, que se viene a vivir a Madrid, que es normal, no lo conocen, se van a vivir a Malasaña, a Lavapiés y tal. Y esos son el 80%, porque el madrileño se va como más a los barrios, más a las afueras. Sí, se nos tacha de chulos, de la manera de hablar, de la forma de hablar, pero es que yo creo que al contrario, que somos súper acogedores, vamos. Pero claro, la gente, yo muchas veces, a mí me ha pasado una anécdota fuera de Madrid, en otra provincia, que se me ocurrió llamar chato a una persona. Chato, no sé, y no veas la que me lió, que si le estaba insultando, que no, digo, no, chato es como... Chato, que bueno, digo...
Pero es mucho limarga.
Yo no soy mucho. Bueno, no creo, ¿no? Utilizo algo... A ver. Alguna se me escapa.
Oye, ¿qué recuerdas de la noche madrileña?
Tela.
Si recuerdas algo.
Tela. Yo reconozco.
¿Te has vivido lo bueno?
Bueno, era tremendo. Había un sitio que estaba el Ya Está, que sigue estando, creo, en Valle. Esto lo abrió el Carbonel de los Toreros. Sí. Eso era la leche. Estaba el Agapo, estaba el Cutre Inglés ahí por la calle Valle está también. Bueno, por ahí había unos sitios. Ahorrera. Era tremendo, tremendo, tremendo. Y yo recuerdo mucho de eso, de ir al Agapo, de ir al Voltereta, y también era muy joven, o sea, yo eso tendría eso 17, 16, fue una de mis primeras salidas. Eso, no podía. Mi padre tenía la oficina, mi padre luego se montó una distribuidora de cine, Desengaño 12 la tuvo allí en la oficina durante 15 años, estuvimos allí. Una distribuidora que se llamaba MM Film, que distribuía películas a la zona centro de España. Al lado estaba el Sepshop. El Sepshop tenía fotos, como los cines cuando te ponen las películas, y ahí ya se veían cosas. Yo te estoy hablando que yo tendría 16, 17, 18, pero es que al lado había un bar que se llamaba El Pinchito, Los Pinchitos, en el cual comía mi padre con todos los oficinistas de por allí, toda la gente trabajaba, los menús, el menú que yo a veces me iba a comer con él allí, al cual iba Julito, que era el enano, que trabajaba en el sexo haciendo sesiones de porno en vivo, porque Julito parecía que tenía tres piernas. Y entonces Julito comía con nosotros, o estábamos allí, Julito, no, me como un bocadillo en la barra. Y luego se iba a trabajar al sexo.
¡Qué bueno! Y esta pregunta es muy madrileñas por el mundo, pero... ¿Te vas a ir de Madrid? Algún día dirás, me jubilo sí, no, en la montaña.
No, sí, te lo digo ya, pero si puedes dentro de 6 años, mejor que dentro de 8 me voy de Madrid.
Ah, sí, te vas de Madrid.
Nosotros estamos ya empachados de Madrid porque lo hemos vivido. Nosotros ya queremos vivir en una zona tranquila en la cual puedas ir andando a todos los sitios, que haga buen tiempo. Yo quiero mar al lado, en mis últimos años de vida quiero que tengas una playa cerca. Y
te mata.
En Madrid me mata.
Pero te mata.
O sea, Madrid me mata. Sí, sí, buena, vamos, pero digo, pero eso sí, siempre tendré, siempre vendré, por supuesto. Pero yo, fíjate, Madrid ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que yo me iba de vacaciones y yo volvía contenta y tal, y llegó un momento que ya no volvía contenta. Me falta esencia a Madrid. Madrid ya no tiene la esencia que tenía. De momento, tú te vas al centro y local que cogen, todo lo ponen industrializado, con las mismas sillas, las mismas mesas, los mismos camareros vestidos, que no sabes si te estás tomando una caña en Roma, en Londres, en Madrid, o... No, perdona, Madrid tiene que tener sus tabernitas. Y es así, y es que está todo... ¿No te parece que está todo decorado exactamente igual? ¿Pero qué es esto? Vamos a dejarnos en... Yo creo que le están quitando esencia a Madrid.
si Madrid centro sudase turistas, volvería a oler a pueblo y casquerías. Hace poco cerró el restaurante de gallinejas que hay al lado de mi casa. 67 años y tan breves, decía el cartel que anunciaba el cierre, y que terminaba con un gracias, entrecomillado, no sé si con ironía Cheli o por simple rata. Umbral hablaba del olor de algunas madrugadas cuando se baldeaban las calles, y que la ciudad olía durante unos instantes a huerta mojada.
He aprovechado que salía del laboratorio de prácticas distanciadas en el Centro Cultural San Francisco La Prensa para quedar con Bea, que vive aquí en Pamben.
Pamben, Pan Bendito, es uno de los barrios del sur de Carabanchel. En la posguerra recibió andaluces, manchegos y extremeños en un mar de barro y chabolas que acabó convirtiéndose en bloques y ladrillo.
Pues no sé muy bien por dónde llega. ¡Hola, Bea! ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir, tía. ¿Qué vienes? ¿Entre 8 trabajos? ¿Otros 8 trabajos?
Esta es Bea. A Bea la conocí gracias a mi amiga Sara. Y a Sara la conocí poco antes de conocer Carabanchel. Después de toda una vida viviendo en Madrid, ha sido en 2021 cuando he andado barrios como Usera, Tetuán, Arganzuela o el mismo Carabanchel. Pasa un poco como con las estrellas. Aquí presumimos mucho del cielo de Madrid y, sin embargo, solo vemos Venus, Casiopea y, con suerte, Orión. Y lo que hay al otro lado del río es como un tremendo sistema solar.
Vale, pues mira, yo nací en Madrid, en un barrio de Carabanchel Bajo, que se llama Pan Bendito, y mis padres pues nacieron, bueno, mis padres también nacieron en Carabanchel Bajo, pero no precisamente donde vivimos ahora, que seguimos viviendo en Pan Bendito. Ellos eran, pues cerca del barrio de Lucero. Y mi madre ahí y luego mi padre en el Paseo de Extremadura, súper cerca también. Y luego ya se vinieron aquí a vivir y aquí es donde nací yo.
O sea, Madrid, que lo hablábamos un poco antes, Madrid ciudad, Gran Vía, ¿qué es para ti, para una de Pamben?
Hombre, Gran Vía, es verdad que a mí me gusta mucho el centro, pero Gran Vía era y es... Sobre todo antes, que no había tantos centros comerciales, tal, ir al centro a comprarte la ropa al Corte Inglés era como boom, ¿sabes? Que ibas en Navidades y poco más, a ver el Corte Islandia, a comerte el bocadillo de calamares y ya está.
Aquí tenéis
San Isidro.
San Isidro bastante...
Hombre, el patrón de Madrid.
Hombre, y la pradera.
Hombre, con la tortilla, igual, el 15 de mayo vamos a la pradera, cada uno lleva la tortilla, los pimientos, los filetes, y pasamos ahí el día. Y ahora porque no tengo vestido, sino yo voy vestida de chulapa.
¿Vas vestida de chulapa?
Sí, mi padre, bueno, me compró un vestido porque, sí, yo me acuerdo que iba a la feria y veía a todo el mundo vestido de chulapo y yo quería. Y a mi padre me compró un vestido. Pero luego ya, pues no sé, 18, 19 añitos y me compró otra vez mi padre otro vestido. Sí, sí. Lo único que ya no me vale. Pero me compraré otro.
¿Y el chotis qué tal? ¿Sabes bailar chotis?
No. No, pero ves, mis padres sí que... mi madre me dice que mi abuelo bailaba muy bien el chotis. Sí, que lo bailaban así en una baldosa y no se tenían que salir de la baldosa y que lo bailaban muy bien.
¿Cómo no salirse de la baldosa? Madrid empaquetada y líquida. Ciudad líquida con su modernidad líquida, su sociedad líquida, con sus habitantes líquidos llenos de amor líquido. Pero Madrid siempre fue así. Mairit, matriz de las aguas, lugar donde brota el manantial. Por su cuerpo fluían arroyos y había 5 viajes de agua. A Maniel, Castellana, Alcubilla, Abroñigal Bajo y Abroñigal Alto. El Abroñigal ahora se llama M30, pero suena mucho mejor decir atasco en el Abroñigal, 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 Abroñigal. Había alcobas y pensiones con vigas de madera, corralas y corralones, casas sin ascensor con carteles de aseguradora de incendios. Ahora hay edificios de ladrillo naranja y toldos verdes, colonias que a duras penas se mantienen, programas de actuación urbanística o viviendas de protección oficial.
Pues mira, yo me he independizado 2 veces ya y he vuelto 2 veces a casa de mis padres. La tercera va la vencida, ¿no?
¿Y tienes 35?
Es
que claro. Uh-huh.
Entonces, la primera vez tenía, era un piso súper pequeñito ahí en la rotonda de Embajadores, y es verdad que era muy pequeñito, no tenía ni una habitación, pero me subieron el alquiler y ya no podía pagarlo. Y yo trabajo, bueno, tengo un sueldo bien, pero yo sola, gastos, agua, luz, que no podía. Entonces, nada, volví a casa de mis padres.
Si tuvieras todo el dinero del mundo y yo te dijera, vea, ¿qué zona de Madrid? ¿Dónde quieres alquilar un piso?
Me iba y, vamos, te lo vuelvo a decir, me voy a La Peseta.
¿Qué tiene La Peseta?
Pues tiene que sigo viviendo en mi barrio, que estoy cerca de mis padres, de mi gente, porque toda mi gente es del barrio, pero es una zona nueva, es distinto.
Vuelvo a insistir, pero no, Bea, te voy a poner un piso en la Gran Vía mirando el edificio de Suez.
Que me quedo en La Peseta, ponme un ático pero en La Peseta.
Me parto. ¿Y qué tal la posibilidad de vivir en La Peseta? ¿Cómo está ese trámite?
Pues mal, porque los pisos están carísimos, carísimos, y los alquileres también.
O sea, para la gente que no lo sepa, en La Peseta hay un PAU que yo pensé que decía, no, montamos esto para ayudar a la gente joven, ni de coña, ¿no?
No, carísimos. Los pisos son carísimos, tanto el alquiler como, vamos, comprarlo, 300.000.
300.000. Razón portería. Madrid me da rabia, pero también pena y ternura. Cuando paseo, siento que es ella quien me mira y no al revés, con los ojos tristes, sin saber a quién acudir para que la rescaten, pero que por favor no sean los fondos de inversión. Los suyos se van. Y ella coge a quien venga, a quien pueda. Si un sereno la viese ahora, igual bajaría la cabeza.
¿Qué hacías en verano?
Pues nada, en verano íbamos a la piscina, que teníamos que ir. Claro, ahora hay un montón de polideportivos de municipales, pero antes no. Y eso es lo que hacía en verano, porque claro, mis padres son de Madrid, no tenían pueblo. Yo no tengo pueblo, pues nada. De hecho, te voy a contar una cosa. Pues no sé, hace unos años salió un anuncio de Aquarius.
Ah, sí, me acuerdo.
Que en plan, para gente que no tenía pueblo, es que yo me quería apuntar, yo quería un pueblo que me acogiera.
¿En serio?
Hombre, totalmente en serio. Es que yo quería tener un pueblo. ¿Cuándo? Todo el mundo tenía pueblo, menos yo.
¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Es que no puedo defender Madrid. Me siento culpable por hacer este podcast también, que es como... Cruzo la Plaza Mayor y Peñalara, y voy a Peñalara con la perra y me lo paso igual de bien. O sea, yo soy feliz paseando por Madrid, igual que en la montaña. De manera diferente, obviamente, pero... Necesito como... como un espacio para defenderla un poco y que no se me juzgue ni siquiera a mí, que es que parece que yo defiendo las políticas que no te permiten ni pagar un puto alquiler, pero me gustaría decir, oye, que está bien, que yo a veces estoy a gusto aquí en Madrid, estoy feliz y estoy contenta. Y a mí es una ciudad que me da mucho y me da muy buena gente y me hace feliz. Que igual podría estar mejor en otro sitio. Pues yo qué sé. Pero eso es lo que tengo. Y no sé. No sé si estoy viviendo o sobreviviendo, pero el tiempo que pase aquí, pues me pasaré lo mejor que pueda. No sé qué es lo mejor. No sé.
¡Hola!
¿Ya era hora?
¿Llego tarde?
No, que digo que era hora que nos viésemos.
¿Qué tal, Julia?
Muy bien.
¿Cómo estás?
A Julia llegué a través de mi amiga Ana. Ana, que me hace caldo y guisos y que me enseña que en Madrid capital también existen los cuidados. Ana tiene una amiga, Vicky, cuyo chico es Víctor, cuya madre es Julia. Este árbol genealógico tan grande nos une a los cinco en nuestro particular pueblo, una cuadra en el barrio de Embajadores. En la misma glorieta quedé con Julia, una gata neta y nata, como diría la Fuertes.
Ya no sé si nos daría tiempo. Es que parece que hay ahí un desahucio.
Sí, más arriba sí, en esa pantalla hay desahucio.
¿Han desahucio?
Sí.
Joder, está la cosa. Bueno, estos son es mi barrio de cuando yo era pequeña hasta los 8. Bueno. A los 8 años me fui para Carabanchel.
Porque estamos en Embajadores.
Estamos en Embajadores, eso es. Pero que esto ha cambiado, que no lo conoce ni la madre que lo parió. Esta era la subida de todos los que traían la fruta de las huertas de alrededor y todo, y luego iban al mercado de la cebada. Y además aquí era donde se reunían las carrozas de los embajadores. Cuando cada 2 años cambiaban de ciudades y iban a hacer la pleitesía al rey al Palacio Real. Y por eso se llama la Glorieta de Embajadores. Yo eso no lo he conocido, ¿eh?
Claro, porque
que una tiene 68 años, pero no tantos.
Porque tú vivías en Lavapiés, me dijiste.
Sí, en la calle Ave María, número 20. Entonces, donde se venían mis tías y, bueno, mi abuela y eso, una vez al mes, esto si quieres lo borras, porque van a decir que qué guarros, a la casa de baños. Y mis otras dos tías trabajaban en la tabacalera.
¿En la misma tabacalera?
Sí, estuvieron trabajando en tabacalera.
¡Qué bueno!
Sí. Y a veces, por la calle Provisiones, que está detrás, que es donde entraban los camiones con todo, claro, porque entraban por aquí, pero por allí es por donde descargaban todo. Siempre había gente y los cigarros que estaban medio rotos o algo, pues se los daban. Y mi madre no trabajó aquí, trabajó en Miguel Servet.
Miguel Servet.
Sí, en Miguel Servet, que había una fábrica de sopladoras de hacer termómetros. Entonces, para meter el mercurio dentro de esa bolita, que ponían un algodón y tenían que chupar para arriba.
Joder, bien peligrosito.
Y cuando daba el ácido en la lengua, quitaban. Mi madre se la debía ir para adentro y se azogó. Y estuvo pues 4 o 5 meses completamente así hasta que ya se la pasó. Nosotros es que esa zona, ya para allá, muy poco. Donde sí íbamos era al Campillo Mundo Nuevo, donde está el rastro. Esa plaza era el Campillo Mundo Nuevo. Veníamos más porque es que yo vengo de la Alta Alcurnia. Ahí tenía tíos yo vendiendo.
¿Y qué vendían tus tíos?
Nada, las cosas que iban encontrando como chatarreros por ahí.
Ajá.
No había más.
Y Julia, ¿tú qué recuerdas de tu infancia aquí? ¿Qué cosas hacías?
Pues a mí, unas cosas preciosas. Bajar. Pues sí, es verdad. He vivido... Pues luego miras para atrás y dices, madre mía, ¿pero cómo podíamos vivir así? Pues mira, Ave María es toda la calle así en cuesta como esta. Nos montábamos en una cosa que era una tabla con unas ruedas así que nos hacíamos nosotros mismos de rodamiento, subíamos hasta arriba y bajábamos toda la calle hasta Lavapiés.
En modo trineo, ¿no?
Sí, ¿cómo? Sí, pero cuando cogías un bache, porque estaba todo... ¿Cómo es eso? Adoquinado.
Adoquinado.
Todo adoquinado.
Porque me decías, Julia, que tampoco... O sea, se hacía vida fuera de la corrala, pero también era un momento así un poco complicado y había mucha vida dentro de la propia corrala.
Dentro de la propia corrala. Mira, si alguien se ponía malo, todo el mundo te ayudaba. Sabía, ¿no? Si no tenías para comer, todo el mundo te ayudaba. ¿Ves? Así estaba todo. Ahora lo tienen precioso, pero bueno. Entonces bajabas abajo, tienes tu patio y aquí se ha hecho de todo. Mi abuelo tocaba el organillo... se juntaban vecinas y eran las fiestas y se ponían todos los mantones de Manila en las barandillas. Es que era otra cosa. Y aquí estos me da a mí que tienen hasta servicio dentro. Nosotros era un pasillo largo y el váter estaba al final. Entonces cada uno en nuestra... cada familia, había otros que no, pero la mayoría, tenían su tabla de váter. Entonces la teníamos en la cocina colgada en un clavo y cuando ibas al váter descolgabas la tabla y te la llevabas allí y allí la ponías. Y había como una especie de escaloncito así para subir, y era todo un pollete de piedra con un agujero en el centro. Eso era todo lo que...
Una letrina tarrogada.
Sí, lo que pasa que entre todas las vecinas pues lo mantenían limpio, lo que podían.
Preguntaba y le preguntaba a mucha gente de Madrid, que como muy pocos somos de Madrid, pero tú, sin embargo, eres gata, que es rarísimo, sí. Las gafas, has perdido las gafas.
No, es que como y a veces que veo también que no...
Pero, ¿tú sientes que te gusta Madrid más por ser gata?
Sí, yo Madrid lo llevo dentro, yo a mí que no me muevan de aquí, y además de aquí.
De aquí.
Ya me siento yo extranjera ahí abajo.
¿En Embajadores?
Sí, lo que pasa que aquí, sí, ahí abajo en Santa María de la Cabeza me siento extranjera. A mí me ha gustado esto, pero como estaba entonces.
¿Esto es la papilla?
Sí. Antes estaba aquí el metro estaba aquí en el centro.
Han movido la boca, ahora está
sí,
en...
Sí, ahora está en otro lado, creo que está en Argumosa. Y aquí había una que lo debe haber, una fuente.
Una fuente, el caño más chico. Solía estar rodeada por una legión de aguadores que se encargaban de llevar el agua a las casas. La mayoría de estos hombres procedían de Asturias y Galicia y vivían hacinados en pequeñas casas cerca de las fuentes. Ahora, en la plaza, hay hombres y mujeres que también viven hacinados en los alrededores de la no fuente de Lavapiés, pero cuyo origen es aún más lejano. Bangladesh, China, Senegal...
Un poco así. Vamos a ver si todavía estoy bien. Vamos a subir un poquito. ¿Dónde está la iglesia esa que quería...?
Ah, ya sé cuál, la que está cerca ya del Pavón.
Esa iglesia, desde ahí arriba, y esto no es mentira, y sale, solamente sale en la forja de un rebelde. Eso es Madrid en guerra, Madrid un poco antes de la guerra y cómo era. Pues desde ahí los propios curas se subían y disparaban a toda la gente que se asomaba. Y todavía guardan las fachadas, se notan todos los cañonazos, los impactos que había. Llamaba la iglesia del Cataplán, porque creo que cuando disparan uno de esos de entonces, claro, que no era un calamicot, cuando disparaban, que no sé lo que serían, fusiles o algo, sonaba cataplum, cataplum, y entonces le llamaban eso, cataplum. Ahí se casó mi madre y le faltaba medio techo a la iglesia cuando se casaron. Y dijeron a los obreros que parasen un poquito, que se iban a casar ellos. Y esto es Ave María, y aquí hay una, en una esquina.
¿Esta es tu calle?
Esta es mi calle. Todo esto eran corralas, la mayoría. Y aquí ya está, el 20 tiene que estar aquí, enseguidita. Tiene que estar ahí a la vuelta. Íbamos pues cada mes o mes y pico. Y a mí me decían que íbamos al campo. Pero el pobre, pues se le fue la cabeza y se vino. Le soltaron, porque ya estaba zumbado. Y cuando vino aquí, pues no sabemos qué le pasaría o dejaría de pasar. Que un día agarró y se ahorcó en la lámpara del salón. Y bajamos mis primos y yo, gritando, el abuelo tiene una lengua así de larga, el abuelo tiene una lengua así de larga. O sea, que impresionados no estábamos. Este es el 20. No era así para nada. Yo creo que hasta ese techo no lo tenían. Pero esta altura sí la tenían. Porque vivíamos en el tercero, esta altura sí la tenían. Esta altura sí la tenían.
¿Cómo se conocieron tus padres?
Pues se conocieron en una verbena de San Antonio.
¡Qué bueno!
Que además San Antonio no es una verbena, es romería.
Entonces se conocieron en...
Se conocieron bailando porque mi madre era muy chulapa, mi padre también, bailaban muy bien los dos.
Yo soy madrileña y no sé bailar el chotis. He visto a gente bailar en las fiestas de la Paloma esquivando las grietas que tejen los gruesos adoquines de la Latina. Todos sonriendo con sus labios morados y las lenguas moradas de vermú morado, las sienes y las axilas sudorosas y los estómagos gorgojeantes como un puchero de tortilla, torreznos y alcohol. No sé si son madrileños, pero tampoco creo que sepan bailar el chotis.
Donde está ahora la M30, nos íbamos andando desde aquí hasta donde está la M30...
que era el arroyo Abroñigal. Ah,
exactamente, y ahí había huertas. Estaba lleno de huertas, y entonces allí siempre había gente que te daba cosas. Pero así se vivía, te lo daban.
Era bastante pueblo, Madrid, al final.
Era un pueblo. Cuando murió mi abuela, el alquiler te costaba 20 pesetas. Y
comparado con los precios de ahora, ¿cuánto costaría la casa en la que has vivido toda la vida, Ave María 20?
Hombre,
pues estará el alquiler por
menos de 1.300.
Sí. ¿Qué tiene Madrid que no tengan otras ciudades de España?
Hay un encanto especial. Unos atardeceres a través de, si te vas al Palacio Real, que no los tienes en ninguna parte. Una luz cuando está limpia. Madrid es que lo tienes que haber nacido aquí, vivido, no se puede explicar, lo llevas en tus entrañas. Es Madrid. Yo no me iría a ningún sitio. A ningún sitio. Yo cuando me muera, mis cenizas que las echen. Unas poquitas en Ikea. Y porque he ido mucho. Quería echar unas poquitas también en Primar, pero como lo van a cerrar, nada. Y a mí que sea ahí al aire de Madrid. Al aire de Madrid.
¿Pero tienes más cariño al puerto de Santa María o a Madrid?
¿Tú crees que eres madrileña o que eres bilbaína? Porque siempre dices que
no,
eres
de la ciudad. No, yo tengo ahora más cariño a Madrid. Madrid me ha dado más
cosas. Es que yo soy de Bilbao, ¿cómo voy a ser de Madrid?
Me ha dado vosotras tres y más cosas también. Mucho
yo
más.
Vine a Madrid a un barrio cuando me casé, periférico, que es residencial, sí, y donde todos somos...
Me gusta el campo, me gusta el aire libre, me gusta todo. Ahora lo he hecho más de menos, desde luego. Pero
quizás el día no que falte mi madre, pues no sé, me agarre más, me aferre más a Madrid. Pero ahora lo único que me atan son mis hijas y mi marido.
Si no, te volverías.
Por supuesto. Por supuesto.
¿Para quién es el reportaje?
Para In Situ.
¿A In Situ? In Situ, que es una plataforma digital.
El podcast que estoy haciendo. No has escuchado ninguno, ¿eh, papá?
Sí, he escuchado el primero.
Bueno, venga.
Sí, en serio. Hablamos. Sí, lo he escuchado, de verdad. Era un poco rollo, pero bueno. ¿No?
Sí, era un poco rollo, sí.
Bueno. Ah, vale, menos mal, porque y muy largo. Media hora, joder, la hostia. Pero bueno, lo he escuchado, ¿eh?
Venga, hablamos. Vale. Bueno, un besito, gracias.
Hija.
Gracias, papá. Hablamos.
Hasta luego, chao.
Sí, cuando quieras.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Qué sitio este, ¿no?
Te diré que a mí me gusta mucho el Palacio Real, es mi sitio favorito de Madrid. Es la cosa más típica del mundo, pero me gusta mucho. Hay muchos tipos de gente y de personas y de animales.
A mí lo que me gusta del entorno del Palacio Real es imaginarme la Plaza de Oriente en los discursos de Franco. Incluso me contaba un periodista que se infiltró en un aniversario del post-franquismo en un 20N aquí, y que lo cazaron y que se tuvo que escapar porque lo reconocieron. ¡Ay, que iba por ese rojo! No sé qué, tal. Bueno, mogollón de películas. Lo que se cuenta siempre de Bergamín, de José Bergamín, que cuando volvió del exilio después se instaló en el ático famoso, pues es uno de estos, de Plaza de Oriente, y que el tío, José Bergamín, y que José Bergamín veía los discursos de Franco, él que era comunista, que en los últimos años de su vida tuvo un viraje incluso, creo que hacia el abertzalismo incluso. Entonces era, pues eso es un poco también Madrid, ¿no? El taladro de la Plaza de España, los turistas a 35 grados al sol.
Es que claro, un poco va de todo esto, aunque parecía que Madrid no cabía en In Situ, porque Madrid lo ocupa todo, pero poca gente le ocupa espacio o tiempo o cabeza a las historias que hay a un metro de distancia, como esa señora leyendo el periódico, que tú hablas de los turistas, pero hay una señora probablemente madrileña, o bueno, que vive aquí, que está leyendo el periódico tan, tan panchamente.
El concepto de un metro de distancia en Madrid, claro que está bien traído, y la historia que cuentas es la mejor demostración, es lo de siempre, es lo de que vamos con orejeras y con los ojos tapados por el mundo, y que los que no son de Madrid y vienen a Madrid ven lo que ven, igual que cuando los de Madrid, que es de lo que nos quejamos, los que no somos de Madrid, van a otros lugares y ven lo que quieren ver, los tópicos, los estereotipos.
Sí, un poco eso. La pobre Madrid ha salido muy escaldada de toda esa mirada.
¿Sabes qué me llamó la atención a mí?
¿El qué?
Ese empeño, que celebro, ¿eh?, pero me llama la atención, el empeño de hacer de Madrid un pueblo.
Supongo porque esa era, es la búsqueda también un poco de la identidad, entiendo. En 9 episodios de In Situ, todos y cada uno de los periodistas y poetas hablaban de su ciudad natal con mucha morriña, que tú debes conocer mucho más que yo. Esa necesidad de volver a la tierra y a los orígenes, a la tradición, y es verdad que no tenemos en Madrid esa tradición ancestral ni tan antigua como la tenéis en otros pueblos, como es el caso del pueblo gallego. Pero yo me pregunto, como madrileña nacida en Alameda de Osuna, ¿de dónde vengo yo? ¿Cuáles son mis...? Pues no son de aquí, son de Bilbao y de... Pero si parto aquí, si yo quiero empezar mis raíces aquí, ¿desde dónde nacen? ¿Nacen desde...? ¿Tengo parte de ese pueblo madrileño o no?
¿Y tú qué dices?
Yo creo que sí, yo creo que soy madrileña.
¿Los gatos son de padres madrileños o de 4 abuelos madrileños?
Son de 4 abuelos madrileños.
8 apellidos madrileños.
Bueno, habría que ver eso, que son todos al final hijos de la inmigración. Pero bueno, puede ser. Son 4, sí, sí. Una cosa muy rara, me costó... O sea, en realidad los introduzco de una manera muy... que me gustaba, que es... que también pasa mucho en Madrid. Aunque es una ciudad muy grande, siempre hay alguien que es amigo de amigo de amigo. Entonces eso siempre funciona muy bien. Y a mí me funciona muy bien para encontrar las raras avis, que son las gatas y los gatos. No son tan fáciles de encontrar.
Pues al final ya lo tengo.
¿Cuál es?
Bueno, vamos cerrando, que si no tu padre no llega hasta esta parte ni de coña.
Mi padre ya cortó en el minuto 2.
Es que no se me ocurre un final. ¿Tiene que tener un final?
Esto puede ser un final. Que no se nos ocurra ningún final.
Me gusta más el de tu padre.
Ciudad Cáscara es un episodio escrito y narrado por Jimena Marcos para In Situ, un podcast narrativo creado y dirigido por Arturo Lezcano. El diseño sonoro, la producción y la edición corren a cargo de Jimena Marcos. La música original y sonorización son de Mariuca García Lomas y Nacho Simón. El diseño gráfico lo firma la agencia Player. Nuestra productora ejecutiva es María Jesús Espinosa de los Monteros. Queremos agradecer la ayuda al Departamento de Documentación de la cadena SER. Contamos historias a un metro de distancia y nos puedes escuchar en todas las plataformas y agregadores y, por supuesto, en podiumpodcast.com.